COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Telmo Martín, el alcalde de Sanxenxo, espera recibir la visita del rey emérito Juan Carlos I sobre el 10 de junio, cuando se celebra el Campeonato del Mundo a Vela. Veremos si se confirma también ese deseo del alcalde, que estaría encantado de recibirlo. Antes, conocemos el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Pontevedra ciudad, en la Plaza de España, hemos vuelto a ver esta mañana a trabajadores de ENCE. Silvia, ¿por qué motivo?
Sí, pues se han concentrado hoy ante la subdelegación de gobierno alrededor de 30 trabajadores, casi había más policía nacional que trabajadores, también hay que decirlo. Simplemente extendían una pancarta pidiendo por el futuro, por el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Eran trabajadores convocados por el comité de la fábrica, que piden que se reactive la mesa de trabajo que organiza el gobierno, el Ministerio de Transición Ecológica. Piden saber nuevas ubicaciones alternativas para, en caso de que la vía judicial no permita el mantenimiento en Lourizán de la pastera, pues poder seguir trabajando en otra ubicación, preferentemente en Galicia. Bueno, sus valoraciones las escuchamos a las 2 y 20.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y continuamos conociendo más información interesante, como es siempre la previsión del tiempo, que hoy conocemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
Tempo de sol e praia, non?
Sí, a verdade é que en toda a comarca de Pontevedra o Salnés, no que engloba a ría de Pontevedra, unha fin de semana, unha tarde de venres e de ceo despesado, situación moi tranquila na ría de Pontevedra, incluso mar aberto, e o mesmo sábado e domingo, co ceo completamente despesado. É certo que teremos a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impederán o paso do sol, algunhas brisas e temperaturas que serán elevadas. As máximas polas tardes, tanto sábado como domingo, incluso lunes, serán bastante elevadas. O lunes sí que é certo que teremos probabilidade de alguna formación de brétemas costeiras.
¿Qué temperaturas se poden alcanzar?
A ver, podemos estar preto dos 28, 29 graus en moitas zonas do interior da mesma comarca de Pontevedra, incluso se nos vamos máis ao interior da provincia de Pontevedra, pois, por exemplo, na comarca de O Condado, a Paradanta, incluso zonas do interior, lo que vende sendo a Tabeirós, Terra de Montes e Pontevedra, máis de 30, polo menos na tarde do domingo.
Pois en torno aos 30 grados, temperaturas moi altas para esta época do ano que coñecemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitas gracias e boa fin de semana.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Contarte también que la Comunidad de Montes de Mourente recibía este jueves una buena noticia procedente de los juzgados, no tan buena para la Diputación de Pontevedra y para el propio concello. Carlos Morgade, presidente da Comunidad de Montes de Mourente, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué dio fallo judicial sobre os terreos da Cidade Infantil Príncipe Felipe?
Bueno, pues o fallo que día que eses terreos quedou demostrado claramente documentalmente por medio de testemunhos de varios testemunhos, non? Que eso foi sempre un monte veciñal de Mourente e un monte veciñal imprescriptible e, polo tanto, pois declara que eses terrenos son da Comunidade de Montes e que se inscriben no registro de propiedade pois a nome deles, non? Deixa invalidados os acordos, escrituras, documentos, demais documentos que ten o Concello e a Diputación sobre a propiedade dos terreos e nada máis.
Era o que agardaban? Estaban preocupados ou tiñan plena seguridade en que iba a sair así?
No, bueno, nos estamos confiamos en que saliera este resultado, porque xa temos unha sentenza que di que os terrenos do hospital, que forman parte do mismo monte comunal, que xeran dos veciños, non? E nosotros pensamos que esta sentenza non había necesidade de chegar aos tribunais, porque que a Diputación, confiábamos en que a Diputación, pues, bueno, pues, utilizara o sentido común para decir, bueno, pues vamos a intentar chegar a un acordo para sobre o funcionamento futuro e tal, para as dúas partes, un acordo que satisfaga aos comuneros e que lle permita a Diputación pues, seguir funcionando, ¿no? Pero, bueno, parece que non, nos dixeron que de eso nada e que si queríamos que nos reconoceran a propiedade dos terreos, que acudiéramos aos tribunales e aquí estamos.
O fallo judicial agora sí que pode ser recurrido polas partes en audiencia provincial nun prazo de 20 días dende a notificación. Agarda ese movimento ou cree que chegou o momento de sentarse a negociar coa Deputación?
Bueno, nós pensamos que igual que nos podíamos ter aforrado este paso e estes gastos e todo este trámite, nos deberíamos tamén aforrar o próximo, non? Nós por eso animamos a Diputación e ao Concello a que non recurran esta sentenza e que nos sentemos a negociar dunha vez para falar isto que do funcionamento do centro no futuro, non? Por eso nos animamos a que a Diputación pues eso se sente, o Concello tamén, o Concello pues nos confiamos en que non recurra o fallo, porque xa pasou uno de Montecelo, tal, unha vez que ten unha sentencia que recoñece invalida, digamos, a súa documentación, pues uh-huh. O Concello xa dáse por satisfeito e nada máis. Pero a Diputación, pues nos tememos que queiran seguir ainda empecinados e empeñados nunha actitude bastante irresponsable e bastante prepotente, pues en nos tribunales, ¿no? Y eso creo que eso dificulta una negociación, porque por interés xeral de la ciudadanía nos estamos condenados a entendernos. Nós tampouco temos una postura intransigente de decir, no, eso se cerra, eso no, eso se cerra y se van de ahí y ya está, ¿no? Nós estamos dispostos a falar sobre eso, pero que topamos que a Diputación non quere saber nada.
Por que di que hai prepotencia na Deputación? Por que hai ese descontento nos comuneiros coa Administración Provincial?
Pois, non sei. É dicir, a mí me dá a impresión de que a nivel político a Diputación non sabe que facer con Príncipe Felipe. A Diputación, hai anos que xa ten reclamado públicamente que a Xunta se faga cargo dos rapaces que tengan internados, porque as competencias en ese sentido son da Xunta de Galicia, e despois ten un centro educativo que tamén ten reclamado que o propio Concello se habilite, se construía un centro para o Carlos Oroza e outras entidades, non? Porque se ten queixado de que ese é un gasto económico moi grande para a Diputación e dá impresión, entonces, que o que quere é, digamos, ir cerrando o local, non? Por eso, no primero que queremos falar é saber que o que ten para o futuro, que plans ten o futuro a Diputación. E a mí me dá a impresión de que isto de acudir aos tribunales non é máis que unha excusa para ganar tempo, porque creo que políticamente non sabe que facer con Príncipe Felipe e nada máis. Eso é unha impresión, ¿no? E despois, bueno, o Servicio Xurídico da Diputación e os altos funcionarios, que eu creo que algúns ainda están na época franquista, que ainda non se enteraron de que son outros tempos e ainda siguen anquilosados nesa idea e sin facendo caso omiso da jurisprudencia clara e consolidada que hai sobre estes temas, ¿no?
Carlos, a Comunidade de Montes, durante o transcurso de todo este proceso nos xulgados, empezou a baraxar unha cifra que poida ser asumida polas administracións para garantir
manterse a actividade. A cifra o cabo non posible que se poida pagar por aí tal, solamente unha máis dos temas que temos que tratar. O primeiro, o máis importante, o que acabo de decir, que a Diputación diga de cara ao futuro se quere permanecer aí de xeito permanente, digamos, ou se ten un plazo, ou se uh-huh. ou que quere facer aí, que quere dedicar as instalacións, unha vez que, porque a Diputación, perdón, a Xunta xa ten dito que se se leva os rapaces, se leva os rapaces, pero non se fai cargo das instalacións. Entonces nós queremos saber un pouco cales son os plans da Diputación e unha vez definido canto tempo e para qué, pues falaremos entonces de otras condiciones, pero ahora mismo non, vamos, o único que estamos mirando a la hora de parallar cifras é o diñeiro que nos está costando este envicionamento da Diputación.
O tema dos cartos, o tema da cesión non vai ser un impedimento.
No, nós estamos dispostos, xa lle dixemos, é dicir, unha primeira reunión coa Diputación moi bueno, moi alentadora, porque sí estaban dispostos a chegar a un acordo extrajudicial que evitara precisamente acudir aos tribunais, uh-huh. E entonces cando empezamos a falar de condicións e tal, e cando lle pedimos que definieran un pouquiño que o que querían facer no futuro e tal, foi cando se cerraron en banda, dicindo que isto era deles e que nós non tiñen nada que negociar con nós, e que si nos queríamos reclamar o propiedade dos terreos que acudimos aos tribunales. Bueno, pues aquí estamos. Entonces, pues, o primeiro que se teñen que definir a eles, despois xa falaremos nos da nosa proposta e da nosa petición e tal, pero o primeiro é saber que quere facer a Diputación con Príncipe Felipe.
Pois esa é a pregunta que se fai o presidente da Comunidade de Montes de Mourente, que ven de obter ese resultado positivo nos xulgados porque o fallo xudicial avala que eses terreos que corresponden á cidade infantil Príncipe Felipe son terreos da Comunidade de Montes de Mourente. Carlos Morgade, estaremos atentos entón a si a Deputación ou o Concello recurren a de Audiencia Provincial. Moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablamos de ese fallo judicial con la Comunidad de Montes de Mourente y nos queremos trasladar también de Pontevedra al vecino de Marín, porque vamos a hablar ahora con la concejala de Política Social de este ayuntamiento, de la finca de Briz y de sus servicios, Marían San Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la finca de Briz se va a convertir en un espacio de referencia para el cuidado y el tratamiento de personas con Alzheimer?
Bueno, pues la verdad es que se va a convertir, no, ya lo está haciendo y ahora damos un paso más. Nosotros empezamos ya hace años con talleres de memoria y demás. De esos talleres de memoria, en esos se detectaron pues personas que ya tenían pues alguna demencia, algo de Alzheimer, alguna pista que nos iba llamando un poco la atención de que necesitaban otro tipo de ayuda. Entonces, bueno, pues ya hace un par de años abrimos el centro terapéutico, que era 3 horas a la semana, 2 días, hora y media cada día, y se daba un servicio gratuito dedicado un poco pues a estas personas que ya tenían un inicio en la enfermedad del Alzheimer. Entonces, bueno, pues empezamos con eso y ahora a través de la Xunta vamos a poner en funcionamiento la unidad de estimulación terapéutica. Aquí ya damos un paso más, ya 3 días a la semana, 4 horas, a mayores tiene la posibilidad del transporte, igual le quiera buscar o a llevar a esas personas a su casa. Entonces, bueno, ya es un respiro familiar muy importante, porque pasamos de hora y media, 2 días, a 4 horas, 3 días a la semana, más el transporte, con lo cual encantados de poder poner en marcha esta unidad y, bueno, esperando a que en la medida de lo posible, pues, sea demandada y podamos prestar el servicio cuanto antes.
Y se pasa también de unos talleres de memoria que se vienen desarrollando estos años a una unidad de estimulación terapéutica. ¿Qué entidad se va a encargar de gestionar este servicio?
Pues lo estamos haciendo hasta ahora con AFAPO. Continuamos con los talleres de memoria, vamos a continuar con el centro terapéutico para las personas que inician con la enfermedad y después a mayores la unidad de estimulación terapéutica. Con lo cual, bueno, pues ya damos como abarcamos un rango muy importante, porque en los talleres de memoria también va gente joven y, bueno, y hoy en día también en los temas de Alzheimer pues está afectando cada vez a edades más tempranas. Entonces, bueno, vamos a dar esa cobertura a un ámbito pues bastante importante y lo vamos a hacer a través de AFAPO, que es con la que estamos trabajando ahora y es justamente la entidad a la que la Xunta le adjudicó este contrato de esta unidad terapéutica.
¿Qué técnicas se utilizan desde la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer para esa estimulación cognitiva de estas personas?
Bueno, pues tienen personal ya preparado para este tema. Hacen, pues, sobre todo el día a día, ¿no? Actividades para poder que sean fáciles de desenvolver en la vida diaria a estas personas, a ayudar también a sus familias a cómo se tienen que tratar y demás. Y luego ya estimulación cognitiva, terapia ocupacional, la atención psicológica, logopedia, y luego ya actividades de tiempo libre y demás, que también es importante para tratar de que estas personas estén lo máximo posible integradas en el día a día en la sociedad.
Uh-huh. Y como bien dice la edil de Marín, el concello ya colabora actualmente con AFAPO, por lo que no es una asociación desconocida, que es siempre importante, ¿no?, a la hora de coordinarse, a la hora de estar preparado también ante cualquier imprevisto.
Pues sí, sobre todo por lo que comentamos, cada vez está afectando a edades más tempranas, entonces, bueno, pues creemos que es una forma de ayudar a las familias, sobre todo a las familias, ya no solo a estas personas que tienen la necesidad, sino a las familias, que al final pues es un respiro muy importante este tipo de colaboraciones y bueno, pues que les permitan a veces compatibilizar con y conciliar su vida familiar, laboral y demás. Entonces, bueno, pues encantados de poder ponerla en funcionamiento y ya te digo, esperando a que la gente empiece a demandar este servicio y se pueda adjudicar ya las personas cuanto antes.
¿De qué volumen de usuarios podemos estar hablando?
Pues mira, en los talleres de memoria tenemos sobre 20 personas. En el centro terapéutico ahora mismo tenemos 19 personas en dos grupos. Uh-huh. Y la unidad de estimulación terapéutica está destinada a 10 personas y después hubiera que ampliar, ya iríamos viendo. Pero bueno, de momento...
Y sería la Xunta, ¿no?, a través de la ley de dependencia, la encargada de ponerse en contacto.
Sí, pero bueno, también lo pueden demandar a través de servicios sociales, porque habrá gente que esté valorada y otras personas que no. Hay personas que a lo mejor pues ya tienen, están haciendo uso de dependencia de otro tipo de servicios, entonces hay que ver si se pueden compaginar o dar a elegir este servicio, que como decía, al tener también lo del transporte, hace un barrido de horas bastante importante. Entonces, bueno, esto sería de 9:30 a 1:30, los 3 días, más el transporte. Entonces, bueno, pues te pueden recoger a esa persona a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, pues depende que en dependencia cuál es el servicio que tengas, a lo mejor pues vale la pena utilizar este. Entonces, bueno, uh-huh, eso también va un poco a demanda. Uh-huh. Entonces, nada, cualquier duda a través de servicios sociales del concello se puede hacer la gestión y lo encantados de poder colaborar.
Y con esa facilidad de poder recurrir también a servicios sociales para contar con esa protección a mayores. Por último, una pregunta recurrente por nosotros los periodistas. ¿Qué plazos se fijan como meta para la puesta en funcionamiento de la unidad de estimulación terapéutica?
Pues podríamos este lunes mismo, porque como la unidad, como el centro terapéutico lo tenemos en funcionamiento ahora mismo y como no se va a dejar de prestar, sería ampliar el horario del profesorado, con lo cual sería inmediata. Esperamos tener ya las primeras personas para formar parte de esta nueva unidad en este mes de mayo, con lo cual, nada, inmediata.
Inmediato. Y por cierto, esta mañana en el Paseo Alcalde Blanco ha presentado también un nuevo evento, ¿no?, para junio como concejala de fiestas. ¿De qué se trata?
Pues es el Rilla na Rúa, en Marín. Lo vamos a hacer en el Paseo Alcalde Blanco el fin de semana del 17, 18 y 19 de junio. Pero bueno, ya lo pusimos un poco, como va a ser la primera vez, pues ya lo quisimos presentar cuanto antes para tratar de que se puedan sumar, bueno, tanto la hostelería como todo el sector cultural y demás, para poder, uh-huh, participar en ese Rilla na Rúa. Entonces, bueno, encantados de poder, ya va a ser como la primera fiesta, el primer evento que va a marcar la agenda de este verano. Entonces, bueno, pues queremos que salga bien, que venga un buen día y, bueno, estrenar el nuevo paseo Alcalde Blanco, que también está reformado y entonces, bueno, pues está muy agradable. Y
un primer anticipo de un verano de Fiestas del Carmen con normalidad y también de la gala de Xacobeas, ¿no?, que va a acoger el Ayuntamiento de Marín.
Pues sí, es un evento importante en unas fiestas para nosotros muy importantes, como son las Fiestas del Carmen. Y bueno, por eso digo, este evento de Rilla na Rúa va a marcar el inicio de esa agenda cultural que tenemos preparada. Y bueno, esperemos que todo vaya bien, que el COVID nos permita volver a la normalidad y poder recuperar otras fiestas como Fiesta Corsaria y demás eventos.
Pues invitados todos a las fiestas multitudinarias que organiza siempre el Concello de Marín por la época estival y también a ese evento previsto para junio en el Paseo Alcalde Blanco. Hoy hablamos con la concejala de fiestas y con la concejala de política social también sobre esa nueva unidad de estimulación terapéutica que se va a abrir de manera inmediata en la finca de Briz. Marian San Martín, muy amable, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de eventos de cara al mes de junio, pero también tenemos que hablar, por supuesto, de este mismo fin de semana, porque los viernes hablamos de cultura y de la agenda que promete ser deslumbrante, porque va a llegar a la Auditoria Fundación de Pontevedra un clásico, el clásico de Romeo y Julieta, Un amor inmortal, el musical. ¿Y quién nos puede adentrar en este clásico por excelencia de William Shakespeare? Pues nadie mejor que Silvia Villaú, directora actoral, directora de casting y coreógrafa. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada.
Además de ser Julieta, ¿no? Uno de los papeles principales.
Sí, la verdad, es un placer, la verdad, tener este grandioso musical de gira por España y con uno, bueno, con una acogida al público que está dando que hablar mucho, la verdad.
¿A dónde nos vais a trasladar? ¿A qué ciudad vais a trasladar al espectador de A Fundación en Pontevedra?
Bueno, a Verona, a la Italia, a Verona. Como bien escribió William Shakespeare, pues toda la historia se desarrolla allí. Y la verdad es que la productora, en este caso, que es Theater Properties, ha conseguido muy bien lo que es todo el ambiente, ¿no? Con la escenografía, que es majestuosa, recreándolo todo lo que es la Plaza de Verona, ¿no? Con sus fuentes y todo, y con todo el vestuario que conlleva la obra y la historia en sí, pues hace que sea una producción tan hermosa y tan bonita como para disfrutar, ¿no?, de esa historia legendaria de Romeo y Julieta.
Es decir, ya solo por la puesta en escena, por el vestuario y por la escenografía, ya vale la pena, ¿no?, comprar una entrada.
Sí, bueno, y aparte porque tenemos a casi, no voy a decir a todos, pero a una gran mayoría de actores y cantantes profesionales, ¿no?, de musicales de toda la vida, que son los top, que nosotros decimos, ¿no?, dentro de cada uno de los musicales que se han ido haciendo en España. Y la verdad es que hay unas voces increíbles y unas interpretaciones brutales que hacen que, aún así, la historia sea todavía más bonita, más emotiva y que cautive, ¿no?, al público. De hecho, te comento porque la crítica de teatro de este año, bueno, y del año pasado, pues nosotros empezamos la gira en septiembre, sí, del año pasado, nos ha catalogado como la mejor producción musical de la temporada en España, que es Romeo y Julieta. Entonces, es una oportunidad única de verla, porque ahora mismo estamos en gira y no hace falta muchas veces pues trasladarse a Madrid o a Barcelona para ver un espectáculo así, porque vamos allí y la verdad es que la gente que va se queda asombrada, porque es digno de ver un espectáculo así.
¿Cuántas personas componen ese elenco de actores que participan en este teatro musical de gran formato?
Pues mira, en el elenco somos 15. Y luego yo me digo que muchas veces somos menos artistas que lo que hay detrás, ¿no? Porque todo lo que es la parte de, bueno, pues todo lo que es el montaje, la parte técnica, producción, dirección, toda esa parte, somos al final como alrededor de 50 personas, ¿no?, que llevan todo este movimiento.
Claro.
Y actores solamente somos 15, ¿no? Pero realmente hay mucha gente la que se mueve dentro de una producción así. Y la verdad es que para los tiempos que corren muchas veces, ¿no?, pues no es fácil, ¿no?, trasladar y llevar por toda España una producción de estas características.
¿Y por qué diríamos que esta es la más bella historia de amor jamás cantada? ¿Por qué lo llamáis así?
Evidentemente, el musical, pues, bueno, como un buen musical, pues tiene unas canciones preciosas, además, compuestas por nuestro compositor español César Belda. Y luego pues tiene su texto, evidentemente, no es todo cantado, ¿vale? Pues tiene su texto, tiene sus luchas de clima, hay mucha acción, hay mucho amor, hay mucha venganza, hay muchas cosas que son necesarias, ¿no?, para que un musical tenga todos los ingredientes y que funcione y que tenga al espectador pues con esa intriga y esa viveza que se necesita, ¿no?, para que no se aburra ni al revés, ¿no?, que esté con la cosa de a ver qué pasa, aunque es una historia conocida por mucha gente, pero sí hay algunas sorpresas por ahí que la verdad que sorprenden.
Y Silvia, una curiosidad, porque cuando hablamos de historia, cuando hablamos de teatro que se remonta años atrás, siempre nos preguntamos por el target, por el público objetivo. ¿Pueden ir personas de todas las edades? ¿Pueden ir también menores?
Sí, pues la verdad es que como estamos teniendo tan buenas críticas y tan buena aceptación por parte del público, es un musical para todos los públicos. De hecho, han venido niños desde 6, 7 añitos que yo no sabía hasta qué punto les podría gustar, ¿no?, porque no deja de ser una historia pues a lo mejor un poco más clásica y tal, pero la verdad es que los niños salen encantados. O sea que es una forma, yo digo muchas veces, ojalá cuando yo estudiaba en el colegio me hubieran enseñado el Romeo y Julieta en esta forma, ¿no? En una versión musical, porque se te queda mucho mejor, lo entiendes todo, y encima es muy bonito de ver, ¿no? Y te adentras en la historia de William Shakespeare, pues de una forma más, como más natural, ¿no? Y la verdad es que a nivel cultural yo creo que es una forma también de mantener esa cultura viva, ¿no? De esos clásicos y de esos dramaturgos clásicos que como William Shakespeare, de nosotros llevarlo al teatro, hacerlo musical, hacer un espectáculo en vivo con esa grandiosidad, ¿no? De lo que es todo lo que conlleva musical, tanto de escenografía, vestuario, luces, los artistas que tienen que estar dotados tanto de voz, interpretación, esgrima, danza. O sea, es un espectáculo muy completo con lo que es, pueden disfrutar todo tipo de pico y recordar, ¿no?, una historia tan bonita como fue Romeo y Julieta.
Y detrás de toda esa dirección del prestigioso equipo artístico también se encuentra la productora de musicales más longeva de nuestro país, más longeva de España. ¿Cuántas ciudades estáis recorriendo, como dices, desde septiembre de 2021?
Uy, pues ya he perdido la cuenta.
Varias durante los fines de semana, ¿no?
Claro, desde septiembre, cada fin de semana sin parar prácticamente hemos estado en una ciudad diferente. Entonces, bueno, no sé, por cuatro por cada mes más o menos, haciendo una media, pues ya no sé.
Una riqueza cultural, ¿no? Poder trasladarse a otras ciudades y, como tú decías antes, no tener que ir hasta Madrid o hasta Barcelona para poder veros.
Exacto. Hemos estado en Madrid, hemos estado cerca de Barcelona también, pero bueno, la idea es que la gente sepa que hoy día se pueden ver también muchos musicales en sus ciudades, ¿no? Evidentemente, dependiendo también de las características de los teatros a los que van, pues se puede ver la producción o más chiquita o más grande,
claro,
porque muchas veces se tienen que adaptar, ¿no? Pero bueno, en este caso en la Fundación es un auditorio grande y se ve todo, ¿no? Bien. Realmente la esencia del espectáculo se mantiene en todo su esplendor, vaya.
Pues solo nos queda apuntar todas las horas, mañana sábado 7 de mayo a las 9 de la tarde y el domingo a las 5 y media en el auditorio de la Fundación, con entradas a la venta en ataquilla.com. Silvia Villaú, Julieta en Romeo y Julieta, un amor inmortal el musical. Mucha suerte y muchas gracias por estar también aquí en Pontevedra.
Pues muchísimas gracias a vosotros y os esperamos con los brazos abiertos en el teatro.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también te comentamos que Caldas celebra desde hoy hasta el domingo la fiesta de la primavera en la finca municipal de Atafona, es decir, en el centro de la villa, y que espera atraer a miles de personas durante todo el fin de semana. Así que a partir de esta noche, a partir de las 10:30, verbena amenizada por dos orquestas como América de Vigo y Los Alcar. Y el sábado a la misma hora será la actuación estelar de la Orquesta Panorama y de la Discoteca Gramola. También el domingo tendrán actividad, sobre todo con el Día de los Niños, con precios populares y con todo tipo de carruseles. Una forma de reforzar también la actividad de cara al fin de semana y de estimular la llegada de más visitantes, en este caso al municipio de Caldas de Reis. Y también te tenemos que comentar una mala noticia, porque además del fallecimiento del buzo en la costa de Ogrove, también ha fallecido una persona este viernes después de caerse de un motocultor y golpearse la cabeza contra el asfalto en el lugar de Picón, en el municipio también de la zona de Osalnés, en Meaño. Unos hechos que sucedieron sobre las 12 de este viernes. Fue un particular quien contactó con el servicio de emergencias para alertar de este accidente y se solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia, movilizando un helicóptero medicalizado hasta el lugar de los hechos, pero nada, pudieron hacer los efectivos médicos por salvar la vida a esta persona. Y recordarte que mañana se celebra el Congreso Local del Partido Popular de Pontevedra con presencia de Alberto Núñez Feijóo, de Mariano Rajoy, de Alfonso Rueda o de Ana Pastor, entre otras personalidades. A las 2 y 20, más detalles, ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.